El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más, estamos de vuelta para sumergirnos en la ciencia. Esta semana hablaremos sobre física cuántica con un estudiante de física de la Universidad de Zaragoza. Además, ¿es el transistor una invención extraterrestre? Interesante, no te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos con Íñigo Arricivita sobre física cuántica en planos paralelos. Además, en busca del vuelo 19 investiga uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XX. El transistor, ¿cómo se produjo un avance tan grande para llegar a esta tecnología? Hablamos de tecnología extraterrestre y, como siempre, boletín, curiosidades y Twitter.
Comenzamos con nuestro cuaderno de bitácora, con Adrián San Román.
El proyecto europeo Cloud SME diseña una aplicación para simular los procesos de software en la nube.
En el proyecto participan el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, además de empresas como Inicom y Podoactiva.
10 empresas han sido seleccionadas para poner en práctica las aplicaciones. El proyecto está especialmente dirigido a pymes de ingeniería y fabricación. El evento La Ciencia nos lleva a la calle se celebrará el próximo lunes en el Centro de Historias de Zaragoza.
Este proyecto, que cumple su cuarta edición, traslada la ciencia a la calle para alumnos de primaria y secundaria.
El ingeniero británico James Dyson lanza el 10º concurso de diseño internacional. Se pretende premiar el ingenio y la creatividad de los jóvenes ingenieros y diseñadores.
Para participar, los estudiantes deberán publicar sus candidaturas en la web del concurso, jamesdysonaward.org. Hasta el 7 de agosto. El premio final es de 50.000 euros.
La conferencia Quantum Information in Spain se celebrará en Zaragoza durante los días 25, 26 y 27 de junio.
La inscripción se deberá realizar antes de finalizar mayo en la página ice.hbar.es y tendrá un coste de 50 euros. A continuación, Sandra García nos cuenta por qué es bueno tomar cereales por la mañana y más curiosidades científicas en Miscelánea.
Los cereales nos ponen de buen humor.
La vitamina B1, tiamina, conocida como la vitamina del ánimo, está presente en los cereales integrales y los lácteos. Es necesaria para que el cerebro produzca un neurotransmisor cerebral llamado serotonina.
Este está relacionado con el estado del ánimo, de ahí que un tazón de leche con cereales y frutos secos nos ponga de muy buen humor. ¿Por qué a veces nos es tan difícil rememorar algunos momentos del pasado?
La neurogénesis o creación de nuevas neuronas es la responsable de que olvidemos algunos recuerdos antiguos, circunstancia que ocurre en varias especies, incluido el ser humano.
Al reorganizarse las conexiones cerebrales y crearse neuronas nuevas, estas promueven también el olvido. Se lleva a cabo una especie de limpieza de memoria que deshabilita los viejos recuerdos para crear nuevos. Descubren un animal que muere por exceso de sexo.
El antequinus de cola negra, de aspecto similar al del ratón y nariz sonrojada, muere antes del año de vida a causa de las frenéticas sesiones de apareamiento a las que se somete para asegurar la transmisión de sus genes.
La cópula de este animal se prolonga durante 14 horas seguidas y se repite sin pausa durante varias semanas, lo que incrementa los niveles de la hormona del estrés hasta resultar letal para los sementales.
Titanio, grafeno y luz solar, la fórmula para purificar el agua.
Se ha ideado un nanomaterial a partir de dióxido de titanio y láminas de grafeno que, cuando es estimulado por la luz solar, permite limpiar el agua.
No obstante, de momento por sí sola, esta técnica no garantiza una completa eliminación de residuos, sino que se trataría de una especie de pulido, después de que el flujo haya sido limpiado.
Y hasta aquí el Miscelánius de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
¿Qué es la física cuántica? Ana Girón nos lo cuenta con la ayuda de Íñigo Arricivita en Planos Paralelos.
La química, la medicina, la psicología, la física, entre otras, son ciencias que todos conocemos. Pero, ¿sabes a qué se dedica exactamente la rama de la física cuántica? En Enclave de Ciencia hemos estado con Íñigo Arricivita, estudiante de último curso del grado de Física en la Universidad de Zaragoza.
La física es una ciencia experimental que estudia la naturaleza. Principalmente se basa en el estudio de la materia, el tiempo y el espacio, cómo se relacionan entre sí, entre otros aspectos. Quizá lo que les diferencia de otras ciencias experimentales sea su enfoque más matemático que el habitual, es decir, trata de predecir los fenómenos con más precisión.
La física cuántica es una rama bastante novedosa que surge en el siglo XX, con Max Planck. Planck estudiaba la radiación de un cuerpo negro, el cual absorbe toda la radiación que le llega y no refleja nada, aunque de por sí el cuerpo negro emite radiación porque está a cierta temperatura. Estudiaron a qué frecuencia se emitía más y a qué frecuencia se emitía menos, y se vio que con los modelos clásicos los resultados eran diferentes a los que la teoría enseñaba.
Planck, estudiando toda esta teoría, se dio cuenta de que si hacía un pequeño cambio, la teoría cuadraba con la práctica. Este cambio era que la energía que podía tener esta radiación estaba cuantizada, es decir, estaba limitada. De aquí viene la palabra cuántica, o sea, que hay unos ciertos niveles restringidos. Tirando un poco de este nuevo modelo cuántico, se acabaron explicando sucesos que todavía estaban sin resolver.
Esencialmente consiste en estudiar la física a baja escala. Con esto nos referimos a cosas del estilo átomos, moléculas, etc. Lo que le hace una rama extraña es que sus predicciones, al contrario que el resto de la física o el resto de las ciencias, no son deterministas. Íñigo Arrecibita explica esta idea.
En física clásica, por así decirlo, puede determinar, voy a lanzar un objeto a esta velocidad y a los 30 segundos estará a esta distancia. Digamos que la física cuántica lo que te puede predecir es no que vaya a haber una pelota en ese lugar, en ese instante, sino que puede haber varias predicciones distintas, cada una con su probabilidad asociada.
Como bien dice Íñigo, la física cuántica no estudia el lanzamiento de pelotas, sino que estudia la física a nivel atómico. El nivel matemático que la engloba es más abstracto de lo habitual y las conclusiones son también antiintuitivas en general.
A través de la física cuántica se hace un modelo que trata de explicar un fenómeno. Da a la teoría unos resultados numéricos, unas predicciones que en un laboratorio se pueden comprobar. Hay cientos de experimentos de física cuántica que han corroborado su validez.
Desde luego, la física cuántica es importante. De hecho, el propio Einstein ganó un Nobel gracias a la física cuántica. Íñigo Arrecibita nos lo cuenta.
Pero realmente lo que él hizo fue explicar, desde la filosofía de la energía cuantizada que Planck planteaba, el llamado fenómeno fotoeléctrico, que es un fenómeno que explicó de manera cuántica y por eso se le dio Nobel en realidad. Y ese fenómeno fotoeléctrico es en el que se fundamentan, por ejemplo, las placas solares para funcionar, de una cierta manera también los LEDs y estas cosas. Toda la tecnología de semiconductores está basada en fundamentos de la física cuántica y a día de hoy están en todas partes estos aparatos.
A día de hoy existen bastantes investigaciones que tienen que ver con la física cuántica. Una de las más punteras es la conmutación cuántica. La conmutación cuántica tiene mucha teoría detrás y está llegando a las complicaciones experimentales. Se ha desarrollado una nueva forma de trabajar con algoritmos basados en la física cuántica. Quizás no veamos dentro de 50 años ordenadores cuánticos en nuestras casas, pero sí en laboratorios, lo que supondría un gran avance en nuestra sociedad.
Hoy en día se investiga mucho cómo llevar la teoría del papel a la práctica. Desde Enclave de Ciencia seguiremos informando sobre la física cuántica si se conocen novedades o los experimentos dan buenos frutos. En busca del vuelo 19 investigamos si es posible que toda la tecnología actual esté basada en un artefacto extraterrestre, con Adrián San Román.
En busca del vuelo 19.
En el año 1947 se produjo un gran avance tecnológico a nivel mundial relacionado con la mecánica cuántica. Los laboratorios Bell inventaron el transistor, un dispositivo electrónico que corresponde al origen de toda nuestra tecnología actual. Pero antes de ese año, los desarrollos tecnológicos de estos laboratorios apenas habían avanzado respecto a esta tecnología y no se acercaban a lo más mínimo a este descubrimiento. ¿Cuál fue el origen de este enorme salto tecnológico?
El 7 de julio de ese mismo año, Mac Brazel, un granjero de Roswell, Nuevo México, descubre unos extraños restos en su rancho. El gobierno militar de los Estados Unidos peinó cada milímetro de la zona, recogiendo los restos de ese artefacto, que primero catalogaron como objeto volador en forma de disco, pero que posteriormente describieron como un globo sonda convencional.
Según algunas fuentes, aquellos restos del rancho de Mac Brazel fueron recogidos y llevados a los laboratorios Bell, donde crearon un equipo con los mejores científicos de aquella época y la mejor tecnología a su disposición en aquellos años. Trabajaron de forma intensiva durante 3 meses y, finalmente, en diciembre, descubrieron que gran parte de esos restos a nivel microscópico estaban compuestos por germanio y cobre.
5 meses después de que el OVNI de Roswell se estrellara, los laboratorios Bell presentaron presentaron el primer modelo de transistor realizado con germanio y cobre, un invento que posteriormente serviría para realizar los interruptores electrónicos, los chips integrados y los microprocesadores.
¿Es posible que toda nuestra tecnología actual fuese desarrollada en base a un artefacto del espacio exterior? Y de ser así, ¿cuáles son los avances que todavía no se han extraído del OVNI de Roswell? Os dejamos con el misterio, queridos científicos.
Y por último, toca darse un chapuzón en la red social con Sandra García, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión os recomendamos el perfil de Física Cuántica, @físicacuántica/, y el perfil Cuentos Cuánticos, @cuánticos, donde podrás encontrar más curiosidades. Además, podéis visitar la página cienciapopular.com, blog de reportajes sobre ciencia, tecnología y experimentos científicos. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgaremos un enlace del documental Más allá del cosmos.
El programa llega a su fin científico, aunque ya sabes, si no quieres esperar hasta el próximo programa, puedes seguir en contacto con la ciencia más apasionante en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.